La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosta, ahora, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 89.7, Radio Socioeducativa Profesora Leda Caso del Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán.
A Retro FM 107.9 de Ingeniero Huergo.
A Radio Piuqué FM 94.1 de San Carlos de Bariloche.
La Carretera AM 740 de Allen.
A FM Quirios 94.1 de Carmen de Patagones.
A Radio La Cima FM 94.5 de Roca Fisquemenuco.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar a toda la provincia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
Otro intento del gobierno provincial de avasallar derechos conquistados. El Consejo Provincial de Educación emitió el jueves 5 de septiembre, con la firma de los dos vocales gubernamentales, las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que avasallan derechos de los trabajadores de la educación porque modifican el régimen de licencias vigente. Resolución 233/98. Desde el Consejo Directivo Central de UNTER y el vocal gremial docente Marcelo Nervi se hicieron en forma inmediata presentaciones para exigir la derogación de estas nuevas normativas, que no solo atentan contra acuerdos paritarios homologados, sino que ponen en duda la legitimidad de las prácticas médicas. Escuchamos a Marcelo Nervi.
Como representante del Consejo de Educación, como vocal gremial, hice una presentación para pedir la derogación de la resolución emitida con fecha 5 de septiembre, el día de ayer, que modifica a nuestro criterio la instrumentación del régimen de licencia. Los argumentos que ha utilizado el Ministerio de Educación a través de una resolución firmada por la vocal gubernamental y el vocal gubernamental, Romina Procopo y Fabio Sosa, adhieren o instrumentan a través de esta resolución la instrumentación definida en el marco de la función pública para regular, si se quiere, el funcionamiento del régimen de licencia. En nuestro caso, el régimen establecido por la resolución 233 del año 98, que establece históricamente un criterio de utilización de las licencias. En esta interpretación que hace esta resolución emitida por el Ministerio, a la cual estamos pidiendo, vuelvo a repetir, la derogación de manera inmediata, establece no solamente mecanismos de control, que entendemos que tiene el derecho como patronal el gobierno de la provincia de llevarlos adelante, uno puede establecer que esos mecanismos de control, esas auditorías médicas que pueda realizar, están bien para garantizar que las licencias que se puedan tomar sean efectivamente realizadas en los domicilios de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero de ninguna manera esto puede modificar e interpretar una interpretación de una licencia determinada por un profesional médico que le ha otorgado determinados días de licencia. Esas modificaciones que están establecidas en los anexos de la resolución que ha emitido el Ministerio, que establece modificación en días, que establece modificación en autorizar o no determinados certificados, avanzan y lesionan derechos de trabajadores y trabajadoras a los cuales entendemos que de ninguna manera se pueden permitir. Primero porque están modificando de hecho nuestro régimen de licencia, que debiera discutirse en todo caso en un ámbito como es el ámbito de la paritaria, y en segundo lugar porque lesiona los derechos propios de lo que está establecido en la interpretación de un criterio médico, de un criterio profesional, que va a ser interpretado en este caso por la creación de esta supuesta auditoría. Y también, bueno, en el marco de la reunión que estamos teniendo con la Secretaría de Derechos Humanos, que forma parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, hemos venido con los compañeros y compañeras del Consejo Directivo Central a hacer una serie de planteos y establecer un canal de diálogo y de construcción de alternativas para que este tipo de situaciones, como la reglamentación de la Ley 5059, como esta situación de la utilización del régimen de licencia, como la interpretación del artículo 35 sobre violencia de género, realmente vuelven a tomar el espíritu que se tuvo permanentemente y que se den las garantías a todos los derechos de los compañeros y compañeras de educación. Entendemos que en el caso de la modificación o en el caso de discutir criterios de licencia y criterios de condiciones laborales, obviamente es la paritaria docente. En el caso de establecer mecanismos de construcción de alternativas ante situaciones de violencia, estuvimos, bueno, planteándole al Secretario de Derechos Humanos la posibilidad de hacer una construcción conjunta. Se estuvo hablando sobre las etapas y las posibilidades de la mediación como una de las alternativas y nos parece un muy buen criterio en el cual ya venimos trabajando y obviamente son los caminos que vamos a seguir construyendo de manera conjunta, como también estábamos trabajando sobre la instrumentación y los mecanismos para garantizar que el artículo 35, que es el que establece los derechos ante situaciones de violencia de género, se puedan instrumentar correctamente en educación, en nuestro caso, ¿no?, en educación correctamente. Bueno, evidentemente hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que llevar adelante en el ámbito de la negociación del marco paritario, que es en el ámbito de discusión política. Si ese ámbito no se respeta, si ese ámbito lo desconoce el propio Ministerio de Educación, lo desconocen los organismos como el ámbito de la función pública, tenemos que ir no solamente a agotar la vía administrativa, pero después también iremos por la vía judicial.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
La educación es un derecho, no un servicio. El proyecto que pretende declarar la educación como servicio estratégico esencial avasalla derechos constitucionales de les trabajadores. Finge defender el derecho de niñes y adolescentes a educarse, pero convierte a las escuelas en guarderías. Establece guardias mínimas obligatorias para los días de paro que no aseguran el dictado de clases. No se ocupa del escaso presupuesto destinado a educación, que no garantiza edificios escolares en condiciones ni salarios dignos. Aparenta preocuparse por el ciclo lectivo, pero nada dice de los días de clase que el Estado no asegura por falta de transporte, comedores escolares y mantenimiento edilicio. Solo apunta a restringir el derecho a huelga. Los trabajadores de la educación vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de nuestros estudiantes, no a la esencialidad.
Con vos. 11 de septiembre, Día del Maestro y la Maestra. Educar es un acto político indispensable para construir una sociedad solidaria, con justicia social, sin excluidos. Comenzar desde allí a caminar junto a los estudiantes a construir conocimientos colectivos como desafío para transformar el mundo en un lugar donde el respeto por los derechos humanos, la dignidad y el respeto por la diversidad sea parte de lo cotidiano. Aquí traemos el saludo de la secretaria general, Silvana Inostroza.
Compañeras, compañeros, nos convoca hoy un nuevo Día del Maestro y la Maestra. Queremos saludarnos desde el Consejo Directivo Central de la UNTER, saludar a cada compañera, a cada compañero, revalorizando y poniendo en valor la tarea que realizamos todos los días adentro y afuera de las aulas. Sabemos, y es de público conocimiento, que la tarea que llevamos adelante es fundamental para el desarrollo no solo de la educación, sino para formar una sociedad más justa y más igualitaria. Esa es la tarea que tenemos como trabajadoras y trabajadores de la educación y a la que no renunciamos. Tarea que hace que seamos el sostén permanente de la escuela pública, que la escuela pública viva por el trabajo de las docentes y los docentes en las aulas. Nuestras familias, las comunidades educativas, nos conocen, nos acompañan y también saben del fortalecimiento que llevamos cada uno de nosotras y nosotros en nuestra tarea cotidiana. Desde ahí nos paramos para decirles muy feliz día de la maestra y del maestro, para mandarles nuestro gran abrazo para todas y todos. Más allá de los tiempos que estamos atravesando, más allá de un gobierno provincial que avasalla nuestros derechos permanentemente, más allá de legisladoras y legisladores que apoyan proyectos de ley que tienen que ver con la esencialidad de la educación, con el presentismo, más allá de funcionarios que definen contratar empresas privadas para controlar nuestras licencias, nuestro estado de salud y definir unilateralmente cuándo sí y cuándo no nos corresponde tomarnos licencias. Hoy tenemos este contexto frente a nosotras y nosotros. La UNTER está de pie dando pelea, sosteniendo los pilares fundamentales de la educación pública rionegrina. Vamos a seguir convocándonos, vamos a seguir participando, vamos a seguir cuestionando permanentemente a nuestra patronal cada vez que decida arrebatarnos un derecho. Más allá de todo esto que tenemos enfrente, tenemos que celebrar, tenemos que poder festejar nuestro día revalorizando sobre todo la tarea que cumplimos cotidianamente. Así que un fuerte abrazo para todas y todos y nos seguimos encontrando.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Seguimos recorriendo cada semana lo que va pasando en la Feria Itinerante, militando en la lectura, y en este caso vamos a charlar con Sebastián Fuentes, investigador del CONICET, trabaja también en Flaxo, es licenciado y profesor de filosofía, maestría en ciencias sociales con orientación en educación. Sebastián, estuviste participando en la Feria de Cinco Saltos y el título de la charla que compartiste ahí en la feria es 40 años de educación en democracia, luces, sombras y otros colores para pensar el presente del sistema educativo argentino.
Sí, fue un encuentro muy grato, primero porque hubo muchas y muchos compañeros, compañeras docentes que participaron, y la idea central de esta presentación que realicé se fundamentaba en la necesidad de problematizar este malestar, esta pesadez que está apareciendo desde hace un tiempo, y más aún con el contexto político actual, a nivel nacional al menos, que nos plantea que todo en el sistema educativo, a lo largo de estos 40 años de recorrido democrático, está en decadencia, que está en una crisis terminal, y que no hay nada que rescatar, que ponderar en cuanto a los hitos y a los procesos, ¿no?, que han atravesado la vida educativa de nuestra sociedad en estas cuatro décadas. Por eso la presentación buscó no solamente identificar avances y retrocesos, luces y sombras, sino también destacar otros aspectos importantes que ha tenido el sistema a lo largo de estas cuatro décadas, ¿no? Porque me parece necesario que problematicemos, sin negar los problemas que tenemos en el tiempo presente, en la educación, problematizar también esta idea decadentista, ¿no? Que a veces también nos embarga, bueno, a quienes somos docentes incluso, ¿no?
Y cuando te referís a los colores, ¿con qué tiene que ver?
Tiene que ver con pensar más allá del binarismo, del oscuro y lo claro, digamos, ¿no? De las luces y sombras. Tiene que ver con identificar algunos matices. Digo, por ejemplo, en el balance que uno puede hacer de la década de los 90, claramente ha sido una década muy crítica para el sistema educativo, sobre todo cuando pensamos en las consecuencias que ha tenido para el trabajo docente y para el salario docente, y en general para la inversión pública en educación. Ahora, también fue una década donde, bueno, se expandieron los años de escolarización obligatoria a nivel federal, fue una década donde se modernizaron algunos contenidos, ¿no?, que incidieron, por ejemplo, en cómo se enseñaban temas relativos a las familias, a las relaciones de género. Se buscó generar información educativa, ¿no?, y algo que necesitamos cada vez más es más y mejor información sobre lo que pasa en las escuelas, sobre lo que pasa con las trayectorias de los de jóvenes. Entonces, la idea era ponderar eso y también recuperar, hacer cierta memoria social, ¿no? Por ejemplo, compartimos algunos videos que rescataban la Carpa Blanca, ¿no? Bueno, primero remarcábamos ahí la Marcha Federal Educativa de mediados de los 90 y los 1000 días, los más de 1000 días que tuvo la Carpa Blanca como un espacio, ¿no?, de construcción política de una agenda que finalmente incidió, ¿no?, en la política educativa. Volver a escuchar la experiencia de los y las docentes en un video también nos permitió volver a escuchar entre el colectivo docente que estaba ahí en Cinco Saltos, bueno, recordar algunas experiencias, ¿no?, hacer memoria de cómo fue ese proceso, y también cómo ese proceso nos interpela, ¿no?, en un momento donde, en aquel fin de los 90, principios de los 2000, donde había mayor articulación entre los colectivos docentes, entre otros sindicatos, entre otros sectores sociales, otras organizaciones sociales, ¿no? Y cómo eso permitió construir una lucha muy difícil, pero a su vez muy significativa. Bueno, hacer memoria de eso también, digamos, me parece que nos puso en un registro afectivo necesario también, no para tratar de buscar cómo responder al tiempo presente repitiendo esa experiencia, sino también para recuperar la dimensión de lo común que tuvieron esas luchas, ¿no?
Hora de salida en la escuela y la docente no tiene dudas. Deja escrita una certeza con tiza blanca que nos alumbra. Todo docente que está en lucha también educa, también educa. Las injusticias apenan. El mundo no es el que quisiera y que por eso también luchamos. Como en aquella carpa blanca, como en Chile, los estudiantes. Por cada docente muerto en Chiapas y por Carlos Fuente Alba. Que siempre van a estar presentes en cada lugar que nos encuentren.
El señalamiento de los problemas en el sistema educativo no debe hacernos perder de vista que la experiencia pandémica también nos dejó una valoración social que es interesante recuperar en este contexto. Buena parte de las investigaciones han dado cuenta de esto que te comento. Han identificado que, por un lado, durante la pandemia se incrementó, por así decirlo, la vigilancia familiar sobre lo escolar.
Sí.
¿No? Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen las chicas en la escuela? ¿Qué aprenden? ¿Qué no aprenden? ¿Qué les enseñan? ¿Qué no les enseñan? Pero también el otro matiz en relación con eso fue que se incrementó la valoración de lo escolar, ¿no? Es decir, las familias pudieron ver el trabajo, ¿no? Esto también tiene sus ambigüedades, pero pudieron ver el trabajo, la especificidad del trabajo escolar, la especificidad del trabajo docente, el trabajo de enseñanza, que se buscó realizar en condiciones muy adversas. Entonces digo, esta es una experiencia muy reciente que también es necesario capitalizar para contrarrestar también este malestar y sobre todo este discurso de ataque, ¿no? De ataque a las escuelas, de ataque a la educación, al sistema educativo, a la idea de que se cae en la educación pública, que es un significante también que se fue construyendo, que no es más nuevo, que ya lleva unos cuantos años, pero que va calando hondo. Y bueno, ¿cómo responder a eso? Bueno, recuperar el esfuerzo, el trabajo escolar que se hizo visible para muchas familias durante la pandemia, recuperar también lo que habilita el sistema educativo, ¿no? Por más que tenga problemas en torno a la graduación, en torno a los aprendizajes que efectivamente adquieren los y las estudiantes, bueno, la educación también es un espacio de construcción de lo común, es un espacio para convivir con otros y otras, es un espacio para aprender a estar en sociedad, recuperar esas dimensiones que también quedaron plasmadas en la marcha universitaria que protagonizamos hace algunos meses. Bueno, no es muy difícil pensar en esa agenda en torno al resto de la educación, ¿no? Sobre todo a la educación obligatoria, porque estamos todos y todas implicados en eso, ¿no? Sí, la escuela es un bien social que le hace bien a la sociedad. En Argentina se redujeron los embarazos no intencionales en la adolescencia en menos de 10 años. Ahora, ¿qué se debe a esa reducción? Bueno, si bien uno no puede establecer científicamente relaciones netamente causales, hay condiciones que ayudaron a eso. Junto a una transformación cultural y demográfica en la manera en la cual se proyectan las familias, se instaló durante muchos años un programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia en los departamentos que en el país tenían los mayores índices de embarazo. Se sostuvo la ESI, al menos hasta ahora, con bastante presupuesto para realizar esas articulaciones y también programas de salud en la adolescencia y de salud sexual y reproductiva por parte del sistema de salud. Ahí hay una transformación que le ha hecho mucho bien a muchas adolescentes que han contado con más herramientas para, si se embarazaban, fuera parte de una decisión y un proyecto y no un mero destino, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de la maternidad, junto también con una aprobación de la ley de libre de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es decir, hay un conjunto de condiciones donde el sistema educativo ha jugado un rol fundamental que ha representado un bien para nuestra sociedad, para muchas adolescentes o incluso niñas, ¿no? Que en distintas situaciones de vulneración, violencia sexual, han atravesado, bueno, y todavía atraviesan. Entonces necesitamos más educación, no menos educación, para seguir asegurando esas condiciones de dignidad, de bienestar e igualdad para todas y todos, ¿no?
Vamos a defender la escuela, que es laica, pública y gratuita, como debe ser, inclusiva y la diversidad respetada todo el tiempo, y aunque esté como está, la defiendo igual, que ese tiempo es ahora y hay lugar, que venga tu familia a caminar, que los derechos hoy se sueñan al marchar. A la par.
En la feria itinerante Militando en la Lectura se presentó el libro Tiempo Mariposa. Historias compendiadas en el taller de escritura creativa Efecto Mariposa desde el 2020. A cargo de Fer Archanco, actriz, directora, dramaturga y docente, junto a Susana Vargas y Graciela Álvarez, docentes jubiladas. El diseño lo realizó Valentina Bussi. Aquí les compartimos un fragmento de esa conversación. La música es Comunicaciones, ritmos sin estereotipos, de Dafne Usorach y Victoria Gallegos, que también se presentó en la feria.
Este libro reúne los textos, algunos textos, del trabajo incansable que hacen estas chicas semana a semana. Es completamente cierto, esto tiene solamente 4 o 5 textos de 8 autoras, de 8 escritoras. Es un taller que realizamos desde el año 2020, empezamos en la pandemia. Dijimos, bueno, un taller de escritura creativa, sí, empecemos, tuc, pandemia. Bueno, vamos a la virtualidad. Yo en ese momento trabajaba para la Dirección de Cultura de la ciudad de Fisque, de General Roca, como tallerista municipal de escritura creativa. Y después de pelear mucho tiempo, porque daba para adolescentes, era la primera propuesta, se llamaba Semillas al Viento. Después de pelear un año entero para que me habilitaran un espacio con adultas y adultos, adultes, viene la pandemia. Entonces digo, bueno, ¿qué hago ahora? Porque estas mujeres, eran todas mujeres las que se habían inscrito. ¿Se van a meter en la pantalla a todos los martes de 8 a 10 de la noche? Una locura, no va a querer nadie. Bueno, mentira. Ahí estaban, además se sumaron más personas a ese taller. Es que verdaderamente el impulso es absolutamente amoroso y deseamos hacerlo. Y entonces este libro es verdaderamente una reunión, ¿sí?, de todos esos deseos, o algunos de ellos, compilados, trabajados, decididos, elaborados, puestos en ese libro. Yo no soy profe de lengua, ni me sentía con la autoridad disciplinar para proponer la escritura, pero sí sé que soy especialista en un punto en el juego y en impulsar procesos creativos. Y además tengo la posibilidad de decir esto porque hay 8 personas que se sostienen desde el 2020 hasta la actualidad, y otras que han pasado también, por supuesto, por el taller, que hacen que yo te pueda decir esto. No creían que podían escribir, o que no creían que podían llegar a editar un libro con el rigor que además implica la edición de un libro, ¿no? Porque hay que corregir, hay que hacer de reescritura. O sea, no es que uno se siente, escribe, listo, tum, mándamelo imprimir, ya está. Hay un montón de trabajo, ¿no? El escritor escribe y lee, escribe y lee, escribe y lee, escribe y lee, y vuelve, y rompe y tira y vuelve a empezar, ¿no? Es una tarea muy ardua. Pero un poco la idea de proponer que todos somos capaces de escribir y que la escritura no está ceñida al ámbito puramente de la gente que se dedica a las letras de alguna forma. Porque desde mi punto de vista, por mi formación, yo entiendo que la textualidad está en todos lados. Y es algo que también lo dice Yuri Lotman, que es un semiólogo, ¿no?, importantísimo. Dice eso, textualidad, signos, posibilidades de abrir puertas y entrar, hay en cada rincón del mundo que resuene en tu propio mundo. Cuando te resuena, hay posibilidades de que salga. Si bien el mundo nos ofrece información desde donde uno puede asirse como una puertita para empezar a escribir, como un punto de partida, lo cierto es que es desde nuestra corporalidad, entiendo la escritura como un acto psicomotriz, completamente, absolutamente psicomotriz. Es decir, que la motilidad está en lo sensorial. Y como todos somos seres sensibles, todos podemos escribir. Algunos tal vez tengan más facilidad que otros para algunas cuestiones, pero creo que eso, que no está tan lejos de uno mismo, solo es cuestión de afinar la oreja, afinar la piel, afinar el sentido del sabor, afinar los ojos, ¿sí?, y dejar que eso, esa impresión, convoque y empuje al acto creativo.
Este acto que comienza como un acto individual, ¿sí?, el de escribir, el de uno enfrentarse a la hoja en blanco y empezar a ver a partir de las consignas que Fernanda nos propone muchas veces, surge esto que termina en un proyecto colectivo, ¿no? O sea, ninguna de nosotros podríamos, o es muy difícil, por lo menos en una primera instancia, comenzar a escribir y haber pensado en terminar en un libro personal, único. Pero en este caso es un proyecto colectivo. Entonces quiero remarcar esto porque, bueno, estamos en UNTER, que revalida lo colectivo, ¿no? La importancia que tiene lo colectivo, ¿no? Y cómo a veces desde una acción, sumando, ¿sí?, y a esto, entremezclándose todo lo individual, surge y se puede llevar a la práctica, ¿no? Usar zapatos, pensaba Sonia mientras su madre la preparaba para el primer día de clases. Tanta emoción truncada por ese tormento. Hasta hace un mes atrás, Sonia vivía en el campo de sus abuelos. Sus pies conocían la tibieza de la cocina de la abuela, el piso con restos de harina de los panes sabrosos o algún grano escurridizo que saltaba de la mesada. La hierba fresca que rodeaba la casa, la tierra húmeda que se quedaba entre sus dedos. Solo si quería ir un poco más lejos donde trabajaba su abuelo, se calzaba unas alpargatas anchas. Nada comparado a esta prisión que le imponían las normas de la ciudad grande y el inminente inicio de su escolarización. No se daban cuenta que le apretaban esos zapatos, que sus pies no se ajustaban a ellos, seguía rumiando. Con dolor y con bronca recorrió los pasillos de la escuela hasta su aula. Sus compañeros estaban contentos algunos, asustados otros, pero ninguno parecía molesto como ellas. Se sentó en un banco de los últimos de la fila. Con el pie derecho se sacó un poco el zapato izquierdo. El alivio fue inmediato. Entonces hizo lo mismo con el otro pie. Media hora después estaba completamente descalza. Qué bien se sentía. Y la clase le pareció más divertida ahora. De pronto sonó un timbre y todos salieron corriendo para el patio. Sonia también. Había hamacas, un tobogán altísimo. La seño tenía sogas para saltar. Uno de los chicos salió con una pelota. Poco a poco todos fueron encontrando con qué jugar. Sonia estaba feliz, el aire en la cara, los pies en la tierra, hasta que sintió risas y un... Mire, señor, Sonia está sin zapatos. Roja de la vergüenza, fue en busca de su calzado hasta el aula. Temblaba y no podía ponérselos. Unas manos chiquitas la ayudaron. Levantó la vista y se encontró con los ojos más celestes del mundo. Así comenzó una amistad que duraría toda la vida, recordó con nostalgia Sonia mientras ataba las zapatillas a su nieto.
La gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, se guía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, le envuelve, le envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves?
El 17 y 18 de septiembre, la Feria del Libro Itinerante llega a la localidad de Allen. Participarán Pablo Escatiza, grupo de escritores allenses, Matías Soich, Asamblea Permanente del Comahue por el Agua Allen, Fernanda Archanco, Graciela Favilli, Jimena Dib y Paula Tomasoni. Feria Itinerante, militando en la lectura, destinada a docentes afiliados de todos los niveles y modalidades de la seccional Allen.
Los labios tras el velo, la voz en un pañuelo, la fe mueve montañas de oro y plata. El mal está en el suelo, es líquido y es negro, desata cada guerra con otra farsa. Lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan, nos roban hasta el aire que se respira. Espejos de colores se llevan nuestro cobre, nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida.
Hasta aquí La Escuela en Marcha. Por su atención, muchas gracias.
El hambre con tanta ley, que todo para pocos con tanta sed. ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada?